Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales a esta hora del mediodía. Acaba Marusa de hablar con una majorera que reside en Marruecos y las dificultades que tiene para poder regresar hace ya un par de meses de comenzar esa situación para poder regresar a la isla de Fuerteventura y cómo se vive también allí en Marruecos, cómo se lleva toda esta situación. Mientras aquí pasamos ya a fase 1 y bueno, pues hay que recordar que estamos en un periodo sencillamente de transición, que la situación sigue ahí, sigue latente, sigue habiendo un paciente bajo control en la isla de Fuerteventura, hospitalizado, y no se puede estar produciendo lo que está produciéndose en algunas terrazas de Puerto de Rosario, al menos que conozcamos. O sea, por tanto, la responsabilidad ahora es nuestra, la responsabilidad de cada uno para con todos, y eso es a tener en cuenta, sobre todo el primer día, que parece que todo se nos abre, que todo arranca. No, arranca, tenemos más libertades, tenemos más espacio, tenemos más oportunidades para encontrarnos, pero manteniendo siempre esa distancia que nos han marcado desde el principio. Pero la actividad parlamentaria continúa y continúa como nosotros también a través de videoconferencia, y lo hacemos a continuación, comentamos esa actividad, comentamos lo último que está ahora mismo poniéndose en valor, en discusión, en mesas de trabajo, que es ese fondo de 16.000 millones de euros que ha habilitado el gobierno de España. En las últimas semanas se viene hablando, en las últimas ruedas de prensa del presidente, hace como 2 o 3 semanas venimos hablando ya de ese fondo, que bueno, al final hemos sabido ya ayer cómo se viene a dividir por bloque, de dónde procede cada partida que procede. Nos lo explicaba anteayer, el señor Sánchez. Oye, ya es que pierde uno la noción del tiempo entre el confinamiento y el micrófono. Pero lo cierto es que va a llegar una parte ahora, 6.000 millones a todas las comunidades, se va a repartir entre toda España en el mes de mayo, y el resto será allá por el mes de julio. No obstante, el PSOE en el Parlamento de Canarias, su portavoz en la Comisión de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Abalabandera, valora el fondo de 16.000 millones de euros del Gobierno de España para las comunidades autónomas como un balón de oxígeno en un momento en el que hace falta hacer frente a lo que ha sido todo este impacto del COVID-19. Y hasta Iñaki nos vamos. Buenos días, Iñaki. Saludos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
A ver si le vemos ahora. Sí, con esto, hola. De que nos tenemos todos que adaptar. Ok, perfecto. Bueno, qué bien, ¿eh? Casa, tranquilo, relajado.
Bueno, tranquilo. La verdad es que una cosa es estar en casa y otra cosa es estar tranquilo, porque lo del teletrabajo se impone a marchas forzadas, y el teléfono echa humo, las videoconferencias son diarias y la lectura de muchos documentos también es intensa.
Bueno, la verdad es que nos vamos enganchando cada vez más al teléfono y a la videoconferencia, y cuando se da cuenta ya es la noche. Ya se te ha ido el día, ¿no?
Sí, pero bueno, también merece el esfuerzo el estar al 100% con la situación que está viviendo el país, la sociedad canaria, bueno, el mundo en general, ¿no? Y bueno, de hecho, por darte un detalle, todas las semanas hago uno o dos, ya no solo videoconferencias con sectores, con compañeros del partido o del gobierno, sino incluso formación, ¿no? Estoy apuntándome a todas las formaciones online que hay en relación a los expertos que están hablando sobre la situación económica, la situación sanitaria, o incluso la situación de lo que es la información, ¿no? Porque hay expertos que dicen que no estamos con un solo virus, que es el del coronavirus, ¿no? Que tenemos una pandemia y también tenemos una infodemia, ¿no? De cómo se está gestionando la información en estas circunstancias y el papel de las redes sociales y cómo medios de comunicación como el tuyo u otros están sujetos a determinadas reglas, como la virulencia, la transmisión de información sesgada o falsa en muchas ocasiones a través de las nuevas tecnologías, pues no tiene el mismo control ni la misma responsabilidad que pueda tener un medio de comunicación.
Cierto es, porque además es un tema que está muy de moda, y sobre todo en esto, a medida que avanza el tiempo, porque la gente ya no sabe en qué entretenerse, y en muchas ocasiones lo que hace es entretenerse en difamar, porque ya te encuentras con la misma persona haciendo el mismo comentario en diversos medios de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, o sea, la descalificación por la descalificación de la información, cuando estamos además en un momento súper delicado, porque fíjate que una cosa es lo que se dice por parte del presidente en su rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, otra cosa después es cuando en las intervenciones quizás, pero bueno, también cómo lo resume o cómo lo adecúa a su discurso el ministro de Sanidad cuando comparece después del presidente. Otra cosa distinta es la evaluación técnica que hace el técnico, que está al lado de lo mismo, pero desde un punto de vista técnico totalmente diferente al punto de vista del responsable político, del ministro. Y después, cuando eso ellos dos mismos afrontan las preguntas que le realizan los medios en las ruedas de prensa, pues resulta que, bueno, tienes que ir adaptando la respuesta, ellos tienen que ir adaptando la respuesta. Y no es igual, o sea, es como si cogiera una regadora, pero no llega el agua igual a todos los sitios, ¿no? Que como una manguera a chorro abierto, ¿no? O sea, claro, y eso. Después resulta que viene la publicación en el boletín, y que es más escueta, y después viene dentro de ese boletín las órdenes ministeriales, y luego, bueno, pues la policía interpreta de una forma distinta aquello que dice en el texto. O sea, yo leo una cosa, él lee lo mismo, pero yo interpreto una cosa, él interpreta la otra. Claro, todo eso lo tienes que adaptar a la información, y es verdaderamente complejo. No sé si una infopandemia, pandemia, pero sí es complicado gestionarlo.
Pero no me refería tanto, fíjese, a la dificultad de informar, que eso es cierto, o el comportamiento de personas, sino que detrás de muchas noticias que se propagan, se multiplican y se comparten, hay campañas orquestadas por parte de organizaciones, incluso determinados países, que pretenden lanzar un mensaje y utilizan vías antes no conocidas, y que la Unión Europea está detectando con sus organismos de vigilancia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues se ha detectado que, no sé si le suena la noticia de determinados comerciantes de comunidad china que han regalado mascarillas a la policía local. Es una de estas noticias.
Sí.
La Unión Europea ha detectado que esa noticia, ese comportamiento, se produjo al mismo tiempo en diversos países de la Unión Europea, y se ha dado cuenta de que fue una estrategia planificada por el propio gobierno chino para mejorar su imagen frente al mundo exterior, dado que había hecho una restricción de exportación de material sanitario para su uso propio, ¿no? Y claro, uno va leyendo análisis y va teniendo información de cómo se es capaz de influenciar sobre la opinión pública con determinadas estrategias antes no conocidas, que la verdad es que estamos ante un mundo que se mueve a una velocidad en el que o partimos de la base de que hay que educar e informar a la población sobre lo que es más veraz o no, y también tenemos que poner en valor el papel de los medios de comunicación en general.
Pero ya que está participando de todo ese tipo de cursos online, ha abierto un debate que no tiene nada que ver con el Parlamento, porque también, porque tiene que ver con la población. Fíjate, están hablando de una noticia donde los colectivos o las asociaciones de residentes chinos en España, pues llevan y donan mascarillas a las policías locales. El hecho es cierto, porque hay un hecho real, que hay un grupo de chinos que, bueno, participan de esa comunidad china en el lugar, y van a un cuartel de la policía local y le entregan una serie de mascarillas. Otra cosa es la intencionalidad que se oculte detrás de eso, que a lo mejor no es consciente ni ese grupo de chinos que entrega la mascarilla, pero que sí ha sido orquestado desde allá, desde China, para que haya dar una imagen. O sea, la información que tú estás dando es que efectivamente la comunidad china ha hecho entrega a la policía local solidariamente de una serie de mascarillas para su protección. Ahora vete a explicarle que todo eso, sí, esto que está por un chino igual que aquel.
Es como los servicios de inteligencia ruso, bueno, que eso ya es conocido, ¿no? De antes, sí, de esta situación, ¿no? Cómo están utilizando robots y perfiles falsos en Twitter y Facebook para difundir determinadas informaciones.
Hay algunos, ¿no?, más horribles también, ¿eh?
Sí, no, pero intensificando, su estrategia es la sospecha permanente, ¿no?
Sí.
Provocar desconfianza en las instituciones, provocar desconfianza a la ciencia y generar un estado de opinión en el que, bueno, pues digamos que es las nuevas guerras de inteligencia del siglo XXI, ¿no?
La teoría del caos.
No sé si la teoría del caos, pero de luego son estrategias de diferentes países. La nueva Guerra Fría pues se está ahora mismo librando en las redes y con desinformación, y en situaciones críticas como la actual pandemia, bueno, pues debemos ser cautelosos, y yo creo que debemos tener un papel responsable, ¿no? Igual que ahora que entramos en una fase en la que hay una desescalada paulatina y vamos a tener más libertad de movimiento, más libertad de actividades, pues tenemos de ser muy conscientes de que el virus sigue ahí, de que no hay inmunidad de grupo, de que son pocos todavía las personas contagiadas asintomáticas, y que hay un riesgo importante de que pueda haber un rebote en cualquier momento y una nueva ola de infectados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente lo que estamos haciendo es preservar que haya la suficiente capacidad de los sistemas sanitarios para hacer frente a esas sucesivas olas que desde la ciencia nos dicen que va a haber una segunda y una tercera, serán menores, la intención es que se atenúen, pero bueno, detrás de todo eso, bueno, pues hay muchísimas opiniones sobre si la desescalada está siendo rápida o muy lenta, pero en cualquier caso yo creo que la prudencia y la ciencia es la que debe marcar el camino a seguir.
Bien, hablamos de 16.000 millones de euros, y de esos 16.000 millones de euros para toda España, para todas las comunidades, se calcula, el Grupo Socialista calcula que pueden corresponderle a Canarias alrededor de 500.000 millones de euros, de 500 millones de euros, perdón. En este caso, para hacer frente a todo lo que ha sido el embate, a todo lo que ha sido la embestida del COVID-19. Pero luego hay distintas partidas. Y eso por un lado. Y luego, si quiere, podemos comentar lo que ha sido la propuesta de Canarias hacia el gobierno central, porque el gobierno central espera también que las comunidades le aporten su visión de cómo afrontar esta situación.
Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que esos 16.000 millones, evidentemente, el sector público, las administraciones públicas no están teniendo ingresos, no hay una bajada de recaudación muy importante, tanto en Canarias como a nivel del Estado, y esos 16.000 millones al final, bueno, pues obligará a que la administración del Estado se acabe endeudando, con lo cual no solo son 16.000 millones a fondo perdido, sino también creo que es importante decir que esos 16.000 millones que van a endeudamiento, que podría haber sido endeudamiento a las comunidades autónomas o endeudamiento del Estado, lo va a asumir el Estado, con lo cual el Estado asumirá los intereses que haya que pagar posteriormente por esos 16.000 millones. Segundo, esos 16.000 millones se dividen en tres bloques, 10.000 millones para compensar los gastos sanitarios derivados de la pandemia, 5.000 millones para compensar la bajada de la recaudación de los tributos cedidos, como un ejemplo, el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que es un impuesto estatal que se cedió la recaudación del 100% a las comunidades autónomas hace años y que ahora ha habido una pérdida de recaudación, y otros 1.000 millones que es para políticas sociales. En cuanto a políticas sociales y baja de recaudación, hay unos criterios claros, yo creo que son poco discutibles. La única cuestión es en que la bajada de recaudación, hay que tener en cuenta que los ingresos derivados del bloque del REF, básicamente el IGIC, no computan para el sistema de financiación autonómico, eso desde hace 2 años, y es lo que hizo, fue una muy buena noticia, porque fue lo que hizo que aumentase el presupuesto de la comunidad autónoma porque no se contaban esos recursos dentro del reparto de la financiación autonómica, sino que era una cuestión aparte. Y esa cuestión aparte ahora, bueno, pues se vuelve un poco en contra, en el sentido de que si era aparte para recibir dinero, pues también es aparte para recibir compensación. Y eso es un poco lo que el gobierno de Canarias va a luchar, que se tenga en cuenta, y se va a tener, y yo creo que se va a tener en cuenta, al menos en parte, y si no dentro de esos 5.000 millones, con un fondo extraordinario independientemente de esos 5.000 millones. En cuanto a los 1.000 millones para la lucha contra la situación social que estamos viviendo, esta nueva situación en la que muchas familias van a caer en pobreza, ya veníamos de una situación en Canarias delicada, donde el riesgo de caer en pobreza era el más alto de todo el territorio nacional. Bueno, pues ese no hay, es un reparto poblacional y no hay mucha discusión, y en lo que hay discusión también es en el reparto de los 10.000 millones. Los 10.000 millones son para, como he dicho, para paliar los gastos sanitarios incurridos por culpa de la pandemia, por el COVID, y se están teniendo en cuenta diferentes variables: las camas que han sido ocupadas por pacientes por coronavirus, la UCI, los PCR positivos. Canarias entiende, y con muy buen criterio y razón, que no son los PCR positivos, sino los PCR realizados, porque lo que se va a compensar es el gasto en el que se ha incurrido en la pandemia, y el gasto es realizar el PCR, no que sea positivo o no. Después hay otro, sí me parece razonable que después otros criterios sean el número de camas ocupadas y el número de UCI ocupadas, que Canarias en ese ámbito, bueno, pues no ha tenido tanta afectación como zonas como Madrid, que es la zona cero de esta pandemia, pero es que si el fondo es para compensar los gastos sanitarios, también parece razonable que aquellas comunidades más afectadas por la pandemia reciban proporcionalmente algo más de dinero por esa vía. En cualquier caso, creo que como mínimo vamos a recibir 500 millones, en torno a 500 millones, podrán ser 600, podrán ser 450, pero es una muy buena noticia que el gobierno de España haya puesto este dinero. A lo que tengo que añadir que el sistema de financiación autonómico lo ha mantenido intacto a pesar de la bajada de recaudación. Es más, ha incrementado un 1,6% en 14.000 millones también la financiación que reciben las comunidades autónomas con respecto al año pasado. Y también la semana pasada, a finales de la semana pasada, anunciaba otros 3.200 millones para las comunidades autónomas, derivándolo de fondos FEDER, en los que se iban a reconvertir y se iban a vincular a gasto sanitario, y también iba a ir a las comunidades autónomas para reforzar su sistema sanitario. Creo que es una muy buena noticia. Creo que el gobierno de Canarias, además, debe tener un comportamiento, si llegan todos estos fondos, digamos, corresponsable o en la misma línea que el gobierno de España con respecto a cabildos y ayuntamientos. Está sobre la mesa la pérdida de recaudación por parte del gobierno de Canarias del bloque del REF, que puede afectar en una bajada de 1.000 millones de euros, de los cuales el 58% le corresponde a cabildos y ayuntamientos. Y en este sentido, creo que el gobierno de Canarias también debe hacer un esfuerzo en buscar vías para que esa bajada no sea directa a cabildos y ayuntamientos, sino que también parte de esa bajada la asuma el propio gobierno de Canarias, igual que el gobierno de España está asumiendo la bajada de la financiación del sistema de financiación autonómico. No sé si me he explicado, pero lo que quiero decir es que si los ayuntamientos y cabildos están en primera línea, están respondiendo a necesidades muy básicas de la población, que seguramente se van a intensificar con el paso de la semana, porque la situación de la pandemia va a derivar en una crisis económica y social de la que vamos a tener que procurar salir todos juntos. Y bueno, ya habrá momento, y estoy seguro de que el crecimiento será intenso una vez pase la situación sanitaria, pero hasta entonces también la crisis va a ser bastante intensa.
Bien, pues en este caso lo que sí está claro es que los ayuntamientos están haciendo también un esfuerzo importante, o sea, el reducir tasas, al posponer el cobro, se puede ver en una situación de menos recaudación, como también se va a ver en la misma situación en el gobierno de Canarias, pero los ayuntamientos se van a ver, no en la situación de los cabildos, pero se van a ver los ayuntamientos en una recaudación que se ha pospuesto para allá para el mes de septiembre, octubre, y que a lo mejor pues la recuperación no llega y puede haber mucha menos recaudación que en otras ocasiones. No pinta muy muy bonita la situación. Y los cabildos, sin duda, los cabildos han entrado de lleno hay quien lo critica, pero en este caso yo creo que es el papel que tenía que jugar los cabildos, en este caso lo ha jugado perfectamente, ¿no? En administración y además representante del gobierno de Canarias, el gobierno de la isla, y por supuesto que ha tirado para adelante en el caso de Fuerteventura, Lanzarote también, han tirado para adelante casi todos los cabildos, asumiendo gastos y tomando medidas para resolver la situación sobre la marcha. Bien, y luego está lo que es el plan de recuperación que plantea el propio gobierno de Canarias desde los propios fondos. Entonces, bueno, ahí donde da la sensación de que se ha vuelto a hacer un totum revolutum, ¿no? Porque desde los fondos de la PCI, los fondos de Plan Canario de Empleo, todo este o políticas interiores para empleo, o sea, una serie de las obras, temas de carreteras que ya veníamos hablando de ellos, parece como que se repita todo una vez más, pero no termine de cerrarse realmente las medidas concretas para solventar esta situación, o la remontada en particular.
Vamos a ver, es evidente que estamos ante una situación de tensión de liquidez tanto en el sector público como en el sector privado. El gobierno de España ha puesto sobre la mesa, o va a poner, porque está haciendo por tramos, 100.000 millones de euros en créditos ICO para mantener el tejido productivo. Y el sector público tendrá que recibir también medidas de impulso económico y de flexibilización de las reglas de endeudamiento, de gasto y uso del superávit, y en eso se está trabajando. El pacto de por sí no es un pacto en el que uno diga, bueno, pues van a hacer estas medidas con este dinero y vamos a hacer esto y lo otro. El pacto no deja de ser un documento en el que se establecen cuáles son las líneas estratégicas en las que el gobierno de Canarias, en las que los agentes sociales, sindicatos, empresarios, grupos políticos representados en el Parlamento pueden llegar a un mínimo común para establecer después, a posteriori, las medidas concretas para hacer frente de la manera más eficiente posible a esta crisis social y económica que va a durar un año o más de un año en recuperarse la caída estrepitosa de riqueza en nuestra comunidad autónoma. Lo que hay que poner en valor, desde mi punto de vista, es que ha sido la primera comunidad autónoma que ha puesto sobre la mesa a los diferentes, no solo grupos políticos, sino, como digo, sindicatos, empresarios, tercer sector, y con muchísimo diálogo, con más de 30 reuniones previas, un documento sobre el que unir esfuerzos. De esta crisis tenemos que salir unidos, tendremos más garantías de éxito si salimos todos unidos con la misma voz. Y no solo eso, además el pacto es un compromiso no solo de realizar lo que se plasme y se firme, sino de exigir allá donde los partidos tengan representación, ya sea en las Cortes Generales o ya sea en el propio Parlamento Europeo, las medidas que se establezcan y que se puedan acordar en el pacto. El pacto después se va a reconvertir en un plan. Una vez esté definido el pacto pasará como plan del gobierno al Parlamento, donde ya van las acciones concretas, con la temporalidad concreta, con los objetivos concretos para cada una de las acciones, con la financiación concreta para cada una de las acciones y la temporalidad, que será para 2020, 2021 y 2022. Hay acciones que serán a corto plazo, otras a medio y otras a largo plazo. Y ese plan será realmente el documento, la herramienta para además hacer un seguimiento si las acciones a las que nos hemos comprometido todos se están llevando a cabo y si se están financiando adecuadamente y si son efectivas para la propuesta del objetivo que se quiera cumplir. Pero lo que es el pacto, desde luego, es una herramienta para esa búsqueda de consenso en la que estamos todos aportando cuál es nuestra visión, cuál es y cada uno de los grupos además tendrá que ser generoso y tendrá que hacer sesiones, porque no es un documento de parte, no va a ser un documento ni del gobierno de Canarias, ni del Partido Socialista, ni de Coalición Canaria, ni del Partido Popular, ni de los sindicatos, ni de los empresarios. Tiene que ser un documento consensuado. Y ese es el valor real de ese pacto, que está siendo pionero con respecto al resto de las comunidades autónomas y con respecto a la propia situación del Estado, donde hemos visto que hay partidos que su comportamiento está dejando un poco que desear. Y si se quieren buscar excusas, como últimamente estoy escuchando, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular lanzó el mensaje de que si el pacto no lo firmaba Pedro Sánchez, era papel mojado. Bueno, pues Yo creo que si se quieren buscar excusas para no lograr un consenso y una unidad en Canarias, siempre se van a encontrar, pero desde luego es un documento que está siendo muy bien valorado por la sociedad, por los agentes sociales y económicos, y los partidos políticos deben estar a la altura de las circunstancias.
Dígame, en otro orden de cosas, ya se reactivó la Comisión Permanente del Parlamento, y esta pasada semana se intentaba ver la posibilidad de reactivar de alguna forma más la actividad parlamentaria, que pueda comparecer el gobierno y que pueda, en este caso, bueno, pues haber mucha más actividad parlamentaria. Pero esto va para largo, ¿no? Porque dada la situación, a pesar de que se ha abierto ya la posibilidad de vuelo, se ha retomado otra vez la frecuencia con el vuelo con Tenerife y demás, la situación va para largo. La propia composición, en el propio aumento de parlamentarios, ha reducido de alguna manera también el espacio disponible, el espacio libre en el hemiciclo, y esto complica la situación. Van a ser como la justicia, que plantea declarar el mes de agosto hábil para sacar temas adelante.
Esa es una decisión que ha tomado la mesa. Por lo pronto, lo que se han hecho son informes técnicos en los que, para respetar el distanciamiento social y las medidas de seguridad que están sobre la mesa, son 23 personas las que caben en el salón de pleno. La Diputación Permanente ha funcionado, ha comparecido el gobierno, hemos convalidado decretos leyes, y ahora lo que se ha hecho es disuelto en este tiempo, mientras ha funcionado la Diputación Permanente, ya se ha disuelto la Diputación Permanente, y mañana se reúne la Comisión de Reglamento para hacer una modificación bastante ambiciosa para poner en valor las nuevas tecnologías. Yo creo que además es una decisión que tenía que haberse hecho hace tiempo, ¿no? Siempre ha habido reticencias a modernizar determinado tipo de instituciones, y en este caso del Parlamento hay personas que han entendido que siempre el parlamentarismo debe ser alguna cuestión de contacto físico. Y al final la realidad se ha impuesto, la realidad canaria se ha impuesto, porque independientemente de que estemos en esta situación de pandemia, no es la primera vez que hay graves problemas de conectividad por cierre, por ejemplo, del aeropuerto Tenerife Norte, una cuestión que ocurre todos los años en varias ocasiones, y lo que se va a poner es el Parlamento, las pilas, en el sentido de que vamos a poder participar por videoconferencia, vamos a poder votar telemáticamente, se van a poner en marcha una serie de herramientas para que todos los diputados y diputadas, independientemente de su isla de origen, puedan participar en igualdad de derechos.
Que hasta ahora no lo contempla el Parlamento de Canarias, el reglamento.
No lo contempla, ha habido parlamentos que han sido más ambiciosos en el tiempo, por ejemplo Baleares contempla el voto telemático, o Baleares contemplaba incluso la participación telemática, no para la aprobación de leyes, pero sí participación por videoconferencias y comisiones para sus diputados y diputadas de islas no capitalinas, y en este caso, bueno, pues vamos a hacer que entre todos el Parlamento sea más acorde a la realidad canaria, ¿no? Porque en ese sentido yo siempre he echado un poco de menos mayor sensibilidad del Parlamento hacia la situación del día a día de las islas no capitalinas en cuanto a la participación efectiva en todo su ámbito.
Pues, don Iñaki, gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar en casa a través de videoconferencia, y por poder compartir la actividad parlamentaria y comentar con usted también la situación, que como lo hemos hecho anteriormente. Gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos. Cuidarse.
Muchas gracias. Un placer como siempre.
Hasta siempre. Nos vamos a ir ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida volvemos nuevamente también a través de videoconferencia. Nos pueden seguir en nuestro Facebook Live en Radio Sintonía, o nos pueden seguir a través de la red de frecuencia modulada, tanto en la isla de Fuerteventura como en la isla de Lanzarote, por todo y cada uno de los municipios. Una pausa publicitaria y enseguida estaremos dentro de este espacio de Parlamento con Nereida Calero, que va a ser desde el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, PNC. Bueno, pues en este caso va a ser nuestra siguiente invitada. Saludos.
La salud de tu boca es nuestro compromiso. Por eso, contar con un equipo de especialistas en la misma clínica nos permite ofrecer el mejor tratamiento integral para tu boca. Confianza, calidad, innovación, cercanía. Compromiso Vitaldent. Pide ya una primera consulta en el 928-86-1008 o visita nuestra clínica en la avenida Juan de Betancourt 16 de Puerto del Rosario. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent.
Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.
Durante estos días excepcionales que están necesitando lo mejor de cada uno de nosotros, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario mantiene sus servicios esenciales operativos. Y si bien en algunos no te podemos atender presencialmente, te facilitaremos cualquier gestión a través del teléfono 928-850-110. Más información en nuestro portal web puertodelrosario.org. Este virus lo estamos parando entre todos. Continúa cuidándote en casa, porque es la mejor manera de combatirlo. Pero sobre todo por tu compromiso, por tu esfuerzo, por tu responsabilidad, gracias. Es un mensaje del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Continuamos en este espacio de Parlamento. Tras esa pausa publicitaria, hablábamos con Iñaki Álvaro Labandera, en este caso portavoz en materia de Hacienda en el Parlamento de Canarias por el Grupo Socialista. Hablamos a continuación, cuando ya son 38 los minutos, sobrepasan las 12 del mediodía, con la diputada Nereida Calero Saavedra. Ella, bueno, pues participa de la Comisión de Control de la Radio y Televisión Canaria, de la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plan Territorial y Turismo, Industria y Comercio. Y precisamente de turismo charlamos con ella. Saludamos primero a Nereida Calero. Buenos días, tiempo sin verle.
Muy buenos días, sí.
Ahora a ver si le puedo ver. En este caso, bueno, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleva esto del confinamiento? ¿Cómo lleva esto de todo el día pegado a la videoconferencia, al teléfono?
Mira, pues ha sido así realmente, pegado desde por la mañana hasta por la noche, leyendo documentación, porque es horrible, la cantidad de información te desborda, tanto en cuanto a boletines y toda la normativa estatal, como a la canaria, como las informaciones que pasa al grupo, las tienes que analizar, valorarlas, mandarlas al grupo para hacer propuestas, para mandarlas a su vez al presidente Ángel Víctor Torres. Eso sale del trabajo de todos, y es continuamente el teléfono, y bueno, tengo una mancha de sangre en un ojito, de un derrame que yo creo que es ya de tanto forzar entre ordenador, y está resultando, la verdad, es muy estresante. Tiene también sus ventajas, que es que te permite hacer reuniones rápidamente con la gente, organizar un grupo y tener una reunión y no depender de vuelos. Hemos tenido reuniones tanto de educación como de turismo con los patronales, como con la gente de sanidad-turismo, y te permite eso, organizar una reunión a lo mejor para las 5 de la tarde rápidamente con gente que está en distintas islas, si tiene esas ventajas. Pero teniendo en cuenta la cobertura que hay en Villaverde, que ya sabes que se nos han cortado varias veces la conexión y es horrorosa, no, lo siguiente. La documentación, pues hay que mandarla toda tal, no sé cuánto, no sé qué, bueno, es horrible. Más la cantidad de gente que te llama día a día, porque es una locura, la gente está muy perdida, no consigue a nadie al otro lado de los teléfonos, pero ni en asuntos sociales, ni en las oficinas del paro, ni en Hacienda, para gestionar todas esas ayudas que dicen que han puesto en marcha y que con cuentagotas empiezan a aparecer. La gente está desesperada, familias que eran pues una familia absolutamente normal, con sus dos sueldos, se ha quedado en nada, con gastos, impuestos, y te llama desesperado a ver qué puede hacer con esto, con los otros, los sectores, los hoteleros, a ver qué, las medidas, o los taxistas, el día incluso de que salían todos los taxistas la salida de los turistas, y se ponían en contacto pues conmigo algunos para decir que era imposible, inviable. Sabes que pasó de repente de tener sus reservas para las salidas del día anterior a decirles que solo podían llevar una persona. Bueno, los turistas lo llamaban poco menos que golfos, porque lo que implica en coste también salir de esa manera, pero es que no tenían capacidad para sacarlo. Se veían turistas caminando con las maletas del castillo al aeropuerto, totalmente lamentable, nadie les daba solución. Y claro, los cuerpos de seguridad pues decían que tenían que acatar las órdenes, que se veían un taxista cargado con... Bueno, fue menos mal que al final, entre una cosa y la otra, y está mal decirlo, pero bueno, con la colaboración aquí, por lo menos en La Oliva, de la policía local y la Guardia Civil, se pudo ir solventando, sobre todo el primer día. Y muchas cosas. Todos los días la gente llama desesperada, la gente incluso de las PSI llaman para solicitar una PSI. Solo se están tramitando las que, con todo eso que dijeron de la renta mínima y las PSI, que se iban a simplificar los documentos necesarios para solicitarlas, y lo que han hecho al final, la gente llama, te ponen con un teléfono, te dicen que si no la había solicitado ya, pues esas son las que se van a tramitar primero, y como los trámites están suspendidos por la orden del boletín del Estado, pues esas no se están tramitando. O sea, la gente está más desesperada que nunca, no puede tramitar. Incluso los funcionarios, muchos están perdidos con las nuevas órdenes y todos los días estudiando, haciendo lo mejor que pueden, tanto la policía local como los funcionarios de las administraciones. Pero lo cierto es que con los trámites y plazos suspendidos, para unas cosas se interpreta que sí, para otras que no. Y te digo, el caso de las PSI, por ejemplo, se están tramitando las que ya estaban solicitadas, y una nueva persona que quiera solicitar una PSI no puede hacerlo en este momento. Eso es lo que te dicen al otro lado del teléfono. Y así suma y sigue. Está siendo, la verdad, es que esto yo no sé cómo va a acabar, pero me preocupaba también incluso la imagen de que sí, todos estamos desesperados porque la actividad económica vuelva, porque se está volviendo más preocupante incluso que la sanitaria, más en islas como esta. Pero claro, viendo imágenes, no sé si la vieron, supongo que sí, del avión que venía ayer, pues totalmente pegado. Eso no puede ser así. Está resultando un desastre. Está muy bien que firmes una declaración responsable, pero al final pones lo que te cuadra en esa declaración. Me comentaban de temas, así por comentártelo, gente que vino de Madrid, no son residentes, no vienen a trabajar, están quedándose en casas de alquiler vacacional algunos. Es imposible controlar de esta manera ni un país, ni una pandemia, ni nada, si no somos responsables, pues cada uno. Espero que no volvamos atrás.
Bien, pues eso pasó este fin de semana, y sin embargo, el pasado viernes, precisamente como miembro de la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, usted llamaba la atención precisamente en que insiste en que hay que primar el control de salud de los viajeros sobre la distancia social de los aviones. En un momento en el que parece que ha habido carrera por parte del propio gobierno de Canarias, de la consejera de turismo concretamente, para conseguir que la OMS le validara la posibilidad de que y se va a hacer una experiencia ahora en el mes de julio, de que con un certificado, una especie de carnet libre COVID, bueno, pues pueda viajar un vuelo de turista a, creo que va a ser finalmente, la isla de Gran Canaria, como experiencia piloto, pero bueno, ya se valora o se evalúa a Canarias y Baleares como destino COVID cero. Usted volvía a insistir y emitía nota de prensa el pasado viernes al respecto de el control que ha de llevarse, el control de distancia, el control de sanitario dentro del propio avión. Después hay compañías que te dicen que, como la Boeing, que no es necesario, que todo esto es una idiotez, que puede ir un vuelo como el que iba ayer, que las condiciones de aireación de los aviones permiten perfectamente hoy en día el que no haya contagio ni a los lados, ni hacia adelante ni hacia atrás, porque es en perpendicular la caída del aire y la aspiración también del mismo. Bien, en definitiva, usted no lo ve claro, usted cree que hay que ajustarse a lo que nos han dicho hasta ahora, de guardar la distancia, de la seguridad de los aparatos de aviación, o sea que en definitiva, mientras no esté claro.
Tuvimos reunión con la consejera, nos reunió a los grupos parlamentarios el viernes, creo, darnos el plan que tiene para Canarias. que en definitiva es pues muy similar a un borrador que ha sacado el Estado, que ya lo tiene. Bueno, muchos le afearon ese propósito, sacar un plan para Canarias independiente del Estado y del resto de Europa. Evidentemente todo lo que hagamos tiene que estar en concordancia con el resto de Europa, porque el europeo es el que va, y el turoperador es el que va a decir si lo que tienes implantado sirve o no. A lo mejor le vas a hacer a los empresarios, y tanto de restauración como a los hoteleros, pues hacer una inversión que luego el turoperador te diga que no, esas no son las medidas que ellos quieren ni las que necesitan. Entonces tiene que estar en total consonancia con el resto de Europa y, por supuesto, España. Ahora bien, sí, yo sí opiné que Canarias tiene que ir elaborando su propio plan y cruzarlo en el momento que sea necesario, porque tenemos unas peculiaridades que igual no vienen recogidas, o cosas que sean difícilmente asumibles por la manera que tenemos de trabajar aquí el turismo, y siempre tenemos peculiaridades. En cuanto a lo que planteaba, es porque sabes que las aerolíneas, IATA y las aerolíneas, dijeron que si les hacían cumplir con el distanciamiento social en los aviones iba a ser totalmente inviable, porque los precios se tendrían que duplicar, con ellos la demanda, y por tanto de la muestra que cogieron de 122 marcas, creo recordar, solo sobrevivirían 4. Eso para nosotros sería catastrófico. Por eso yo decía que habría que primar los controles de salud en lugar de ese distanciamiento que decía. Sí, los aviones, las compañías aéreas te dicen que con esa limpieza del aire y tal, pues, y llevando mascarillas y guantes y tal, pues no sería tan necesario pues tanta reducción de la capacidad. Por eso yo siempre he planteado, aunque desde el minuto cero todo el mundo decía que era suficiente un control a la salida, yo siempre he planteado que está bien que se haga la salida, pues por eso mismo, ¿no? Al subir al avión que les hagan unos controles y luego ya, pues ahí los sientas con esas medidas de mascarilla y las que estimes, o guantes o lo que sea, o eliminarás los servicios a bordo y otro tipo de cosas. Pero bueno, comprobando que están por lo menos sanos con ese test rápido que se podía hacer al salir, a la llegada nosotros tenemos que también establecer unas medidas de control. Los test tienen que ser también a la llegada. ¿Y por qué digo esto? Hasta los alimentos que llegan los controlamos a la llegada. ¿Y quién te dice a ti, quién te da fiabilidad de cómo se ha obtenido, hablando en plata, que si los test que están usando otros países o esas compañías son fiables o no? ¿Qué test son? ¿Cómo están consiguiendo esos certificados médicos? ¿De qué manera? O sea, tenemos que tener un control 100%, porque si no, esto va a ser grave hasta que no se consiga una vacuna. Abrir, tenemos que ir abriendo, porque si no va a ser peor la necesidad y el hambre, y cómo lo pasa la gente. Yo siempre digo, menos mal que la población de momento se está manteniendo tranquila, pero igual hay un momento en que ya la gente se vuelve loca y no puede más. Entonces, ir abriendo, hay que ir abriendo, pero con las medidas, vamos a intentar tener las medidas. Tenemos que recopilar, va a haber una demanda brutal. Había también en el grupo que tuvimos, Turismo Sanidad, había un sanitario que vacunas masivas de la gripe común antes de que empiece, porque para diferenciarla del COVID, para que no crea alarmas, y que estima que va a haber una demanda brutal de la vacuna común ahora, de todos los países, pues que se adelanten, que tenemos que adelantarnos a esas vacunas, tenemos que adelantarnos a comprar material, tenemos que adelantarnos a todo ese suministro, tanto del material que van a tener que instalar en, no sé, metacrilatos, en mascarillas, en guantes, en todo lo que sabemos, geles hidroalcohólicos, pero ya tienen que estar pensando en suministrarse de todo eso antes de, están bien los protocolos y las medidas, pero todo eso va a hacer falta. Y por eso decía lo de las compañías aéreas, si les hacemos reducir, todo va a ser control y control sanitario, porque si simplemente tomas la medida de distanciamiento en un avión, no va a ser viable económicamente para las aerolíneas volar. Lo que anunciaba la consejera el otro día, el primer vuelo nos dejó hasta contentos, salimos de la reunión por videoconferencia. Oye, pues mira qué bien, la felicitamos, contentos de que la primera comunidad a la que saliera ese vuelo monotorizado fuese Canarias y tal. Pues al día siguiente salía que es que Baleares no es en junio, que es en junio, con Lufthansa, creo que era. No creo que Baleares los deje entrar sin ningún tipo de control, entonces no quiero pensar que nos está vendiendo motos, pero hay que ser un poquito serios también vendiendo las cosas y dando explicaciones de cómo lo va a establecer ese plan también que vendía como primero en, ya lo está haciendo, como decía, el gobierno de España, aunque sí que defiendo que lo haga y que lo trabaje a nivel Canarias, pero al final no están inventando nada. Es simplemente ver dónde están los posibles focos de riesgo, en la cadena de valor de un hotel, desde que entra un turista en el aeropuerto hasta que llega al hotel y hasta que se va, identificar todos los riesgos que hay de contagio y establecer medidas. Eso no tiene nada nuevo. Pero lo que sí me preocupa es que, aunque ella dice que se está reuniendo con sectores, yo creo que todo eso tiene que partir siempre de las ideas de la iniciativa privada. Si tú no has estado trabajando de camarera de piso, tú no sabes la dificultad que va a ser para una camarera de piso entrar en una habitación y limpiar por muchos guantes que lleve. Esos guantes, si no se le acostumbra a que se los quite, después de cada habitación se va a quitar una camarera. Eso es asumible. Una camarera se va a quitar los guantes después de cada habitación, cuando a lo mejor tiene 24 salidas o 24 apartamentos y 12 salidas cada día. Yo creo que, no sé, si no lo hacen de la mano del sector, que es el que conoce, pero cuando hablo de la mano del sector tampoco es simplemente del director del hotel o del empresario. Habrá que descender a las camareras y a todo ese personal. Es muy complicado limpiar una habitación y cambiarse la habitación de al lado del cliente. Solo lo sabemos los que hemos estado metidos en un hotel alguna vez, ¿eh? Bien, no va a ser fácil.
Y todo eso viéndolo desde la óptica sanitaria. Pero claro, me llama la atención, a mí particularmente me ha llamado la atención que cuando habla la consejera o cuando hablan se reúne la comisión, no sé, corríjame usted si me equivoco, la recomendación de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, que no tiene nada que ver con la OMS, la Organización Mundial del Turismo, en la que te dice que turismo sin ocio no existe, no tiene interés, no es válido. Hoy abren hoteles, están abriendo hoteles en Península, para recibir ya 10 clientes, decía una empresa, un hotel de 5 estrellas, para recibir 10 clientes, a quienes van a ser, bueno, pues confinados, en definitiva, en una habitación, no pueden usar zonas comunes, a quien se le va a llevar el desayuno tipo continental de toda la vida a la habitación, y a quien se les ofrecerá dos menús para la media pensión, que se les servirá el que elija en la habitación. No hay ocio, no hay zonas comunes. La Organización Mundial del Turismo que dice que turismo sin ocio no existe. Me da, llama la atención, ¿eso se valora en la Comisión de Turismo del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias?
Como sabes, ahora mismo se está trabajando en Diputación Permanente y solo se han comparecido los consejeros, y estas reuniones que te digo pues son fuera de comisiones, son reuniones fuera de comisiones. El primer pleno va a ser el día 15 precisamente, serán plenos reducidos en los que solo puedan asistir un número de diputados. Para precisamente cambiar el reglamento, se ha tomado el acuerdo en la mesa de la Junta de Portavoces de cambiar el reglamento del Parlamento para permitirnos, mientras exista este confinamiento y demás, pues volver a reactivar lo que son los plenos y las comisiones. Porque hasta ahora era la Diputación Permanente, que, como saben, solo pertenece a un número de diputados limitado, y lo demás hemos estado haciendo reuniones pues no oficiales, por llamarlo de alguna manera. Lo que decías, como sabes, a partir de hoy, pues sí, se podían abrir con ciertas medidas, quitando las zonas comunes de los hoteles. Eso ya, a ver qué hacen turistas. Se ha habilitado un poco, como has visto, el tema de excursiones. Se pueden realizar las excursiones de máximo 10 personas, pues, no sé, senderismo, excursiones en quads, el avistamiento de cetáceos y todo eso también entiendo que ya queda operativo, porque ya se deja navegar a las embarcaciones de recreo y demás, pero todos sabemos que aquí el tema es sol y playa, aunque dejen ir a las escuelas también al tema de los deportes acuáticos, que eso también para nosotros es muy importante en Fuerteventura, pero al final si no dejas al turista estar tirado en la arena de la playa, allí en una hamaca o encima del risco, como decimos, no, para nosotros no es viable, y menos con la restauración también cerrada de la manera que está cerrada, las limitaciones para estar por la calle, los comercios, no, así no es viable. Quizás en los hoteles de ciudad sí, ellos son los que irán valorando, por eso ellos también pedían que se puedan prorrogar los ERTE y ellos ir valorando según el perfil de turistas que tengan, pero es que vas a tener que tirar, sí, el mercado internacional y todo eso, pero como bien dices, lo has dicho muy acertadamente, el tema es qué hace el turista cuando llegue aquí. Si lo tienes hacinado en su habitación, no puede ir ni a la piscina, no, eso no es viable.
Bueno, además, si antes hablábamos de en materia económica, lo comentábamos con Iñaki Álvaro Londera en virtud de una nota de prensa y de eso de fondo de 16.000 millones de euros, lo que puede corresponder a Canarias, en este caso estamos hablando de turismo y bueno, pues tengo que decir también que la diputada Nereida Calero es diplomada en empresas y actividades turísticas y además es grado en turismo, o sea que en este caso no estamos hablando de forma baladí. con cualquier diputado. Estamos hablando además que profesionalmente y académicamente, bueno, pues está preparada para ello. Óigame, en este caso la situación todavía va para largo. Una pregunta que sí quería hacerle por mera curiosidad, porque como usted era de las que estaba viajando a Tenerife al Parlamento como otro diputado, ahora restablecerse la libertad de viales, de vuelo y navegación en Canarias, en Baleares, se repone la frecuencia, porque hay mucha discrepancia sobre el tema. La frecuencia Fuerteventura-Tenerife, o sea, el vuelo, la línea Fuerteventura-Tenerife ha estado interrumpido.
Y va a seguir estando, porque lo que se ha dicho es que el mínimo que tenemos es Fuerteventura-Gran Canaria. En la orden de ayer, domingo, salía, sí, me leí el otro boletín de ayer. Sí,
esos son como servicios mínimos. Queda como claro, servicio como mínimo como servicio lo que mínimo. Estaba ahora establecido, sí.
Ahora, y solo queda ese servicio mínimo exactamente igual, de Fuerteventura a Gran Canaria. Otra cosa que la compañía decida poner es de Tenerife, si no, para el vuelo es para el pleno ese del día 15, nosotros tendríamos que salir un día antes de la isla, ver dónde te quedas, porque los hoteles están cerrados prácticamente todos, a menos que tengas un familiar y por el estado de alarma no te puedes quedar en otro domicilio que no sea el tuyo, con lo cual nos los estaríamos saltando también, y volver el día después, dependiendo de la hora del pleno, porque tienes que estar en el aeropuerto a las 2 para ir por Gran Canaria y poder volver. Si no, tienes que ir un día antes y volver un día después para un pleno, para el pleno. A nosotros nos han dicho, bueno, acabamos de tener la reunión del grupo parlamentario, justamente, y el portavoz nos comentaba que a nuestro grupo le corresponde un cupo de 5 personas en el pleno. 6 con la mesa. Entonces, los que van a estar presencialmente son 6 personas. Y el resto tendremos que esperar a que se modifique el reglamento para permitirnos participar por videoconferencia, tanto para las intervenciones, para intervenir, como para votar. En este primer pleno tenemos que delegar el voto, lo delegaremos en el presidente del grupo, de Pablo, que es uno de los que asistirá, y luego, esa es la aprobación inicial de la modificación del reglamento, habrá otro pleno 19 y 20, esa será la aprobación definitiva, y esperamos entonces que ya para el pleno del día 26 podamos todos participar, intervenir y votar sin delegar el voto por videoconferencia, siempre para, mientras persista el estado de alarma, el confinamiento, y no haya ni hoteles ni posibilidad de alojamiento ni de conexiones fáciles para el resto de islas.
O sea que se confirma en este caso el calendario, tal como se ha habilitado ahora, de pleno el próximo día 15... 19 y 20 nuevamente pleno y pleno el 26.
Sí, el 15, del 26 el 15, es el único.
El 15 se habilita sí. La intervención telemática y el voto telemático, y en este caso el 19 y 20 ya será telemático, no, igual que el 26.
El 15 se lleva como punto del orden del día la modificación inicial del reglamento, y al del 19 la aprobación definitiva. Y sería en ese pleno del 19 cuando queda, si no hay ningún problema, definitivamente aprobado el poder participar, que no estaba contemplado, por videoconferencia. Entonces, se haría efectivo para el próximo pleno del 26.
Ajá. Muy bien, pues, doña Nereida Galero, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de Parlamento. Y
un placer, Santiago, como siempre.
Como siempre, ya, por lo menos nos hemos visto.
Apetece
más compartir este tipo de espacios en el estudio. Pero bueno, es lo que manda en estos momentos. Gracias por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias.
Bien, pues nosotros ya continuamos y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. En breve estamos ya con el resumen informativo en Radio Sintonía. Y a continuación, el Deportivo de Fuerteventura con Pepe Santana. Saludos cordiales y hasta una nueva ocasión.
¿Trajes y la ropa del trabajo?
Sí, claro.
Siempre se las llevo a ellos.
Pues muy satisfecho. La verdad, tengo un...